Zacarías se alzó con oscuro agüero. Fue al metate, volteó la piedra y descubrió un leve brillo de metales. La papeleta del empeño estaba debajo. Zacarías, sin mudar el gesto de su máscara indiana, contó las 9 monedas. Se guardó la plata en el cinto y deletreó el papel. Quintín Pereda, préstamos, compraventa. Zacarías volvió al umbral, se puso el saco al hombro y tomó el rumbo de la ciudad. A su arrimo, el perro doblaba el rabo y cabeza. Zacarías se metió en los ruidos y luces de la feria. Llegó a un tabladillo de azares y en el juego del parar apuntó las 9 monedas. Doblando la apuesta, ganó 3 veces. Le azotó un pensamiento absurdo, otro agüero, un agüero macabro. El costal en el hombro le daba suerte. Se fue seguido del perro y entró en un bochinche. Allí estuvo con saco a los pies, bebiendo aguardiente. En una mesa cercana comía un ciego con su chicuela. Se puso el costal en el hombro y con el pie levantó al perro. Porfirio, visitaremos al gachupín. Se detuvo y volvió a sentarse, avisurado por el cuchicheo de la pareja lechuza. ¿No alargará su plazo el señor Peredita? Poco hay que esperar, mi viejo. Zacarías, con la chupalla sobre la cara y el costal en las rodillas, amuzgaba la oreja. Hija mía, no me das ningún consuelo. El señor Peredita también tendrá corazón. Es gachupín. El señor Peredita nos apretará el dogal sin compasión. Es muy ruin. Reconoce que otras veces ha sido más deferente, pero estaba muy tomado de cólera con aquella chinita y no debía faltarle razón cuando la pusieron a la sombra. Otra que paga culpas de Domicián. Zacarías se movió hacia la mustia pareja. La niña le alargaba su plato al perro de Zacarías. Insistió Velones. Domiciano nos ha fregado. Sin Domiciano, Taracena estaría regentando su negocio y podría habernos adelantado la plata o salido garante. Si no la rehusaba. Ay, hija, déjame un rajito de esperanza. Zacarías levantó su botella y llenó los vasos de la niña y el ciego. Jálate no más. La cabrona vida solo así se sobrelleva. ¿Qué se pasó con la chinita? ¿Fue denunciada? ¡Qué chance! ¿Y la denuncia la hizo el gachupín chingado? ¿Para no comprometerse? Está bueno. Al señor Peredita, déjatelo vos de mi mano. Cargó el saco y se caminó con el perro a la vera, el alón de la chupalla sobre la cara. Una torva resolución le asombraba el alma. Un pensamiento solitario, insistente, inseparable de aquel taladro dolorido que le hendía las sienes. Y formulaba mentalmente su pensamiento, desdoblándolo con pueril paralelismo. Señor Peredita, corres de mi cargo, señor Peredita. Iluminaba la calle un farol con el rótulo de la tienda en los vidrios. Empeñitos de Don Quintín. El tercer vidrio estaba rajado y no podía leerse. El gato y el empeñista miraron a la puerta desdoblando el mismo gesto de alarma. El gato, arqueándose sobre las rodillas del gachupín, posaba el terciopelo de sus guantes en 2 simétricos remiendos de tela nueva. El señor Peredita llevaba manguitos, tenía la pluma en la oreja y sobre la misma querencia el ceboso gorrete que años pasados la niña bordó en el colegio. «Buenas noches, patrón». Zacarías el cruzado encorvábase sobre el borrén, adelantaba por la puerta medio caballo. El honrado gachupín le miró con cicatera suspicacia. ¿Qué se le ofrece? Una palabrita. Veamos qué conveniencias traes. Conocernos, patrón. Es usted muy notorio por mis pagos. Solo a ese negocio he acudido a la feria, señor Peredita. Tú has jalado más de la cuenta y es una sinvergüenzada venir a faltar a un hombre provecto. Camínate nomás antes que con una voz llame al vigilante. Señor Peredita, no se sobresalte. Tengo que recobrar la alhajita. ¿Traes el comprobante? Véalo nomás. El cruzado, metiendo la montura en el portal, ponía sobre el mostrador el saco manchado y mojado de sangre. Se espantó el gachupín. ¿Estás briago? Jaláis más de la cuenta y luego venís a faltar en los establecimientos. Toma el saquete y camínate, luego, luego. El cruzado casi tocaba en la viguería con la cabeza. Le quedaba en sombra la figura desde el pecho a la cara, en tanto que las manos y el borrén de la silla destacaban bajo la luz del mostrador. «Señor Peredita, pues no habéis pedido el comprobante, abra usted el saco». «Camínate y déjame de tus macanas». El cruzado fraseó con torva insistencia, apagada la voz en un silo de cólera mansa. «Patrón, usted abre nomás y se entera. Poco me importa, chivo, marrano, con tu pan te lo comas». El gachupín se encogió viendo caérsele encima la sombra del cruzado. «Señor Peredita, ¿buscás abrir el saco con los dientes? ¿Recordás de la chinita que dejó una tumbaga en 9 bolivianos? «No recuerdo. Tendría que repasar los libros. 9 bolivianos? No valdría más. Las tasas de mi establecimiento son las más altas. Quiero decir que aún los hay más ladrones. Pero no he venido sobre ese tanto. Usted, patrón, ha presentado denuncia contra la chinita. No puedo recordar todas las operaciones. Vete nomás. Patroncito, somos mortales. Y a lo peor, tenés la vida menos segura que la luz de ese candil». «Patroncito, ¿quién ha puesto a la chinita en galera? ¿No habéis visto el ranchito vacío? Ya lo veréis. ¿No habéis abierto el saco? Ándele, señor Peredita, y no se dilate. Tendrá que ser, pues eres un alcohólico obstinado». El honrado gachupín comenzó a desatar el saco. Se trasmudó con una espantada al descubrir la yerta y mordida cabeza del niño. «¡Un crimen! ¿Me buscas para la encubierta? Vete y no me traigas mal tercio. No diré nada. ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Un puñado de plata? ¡Sochingado! Un hombre de mi posición no se compromete por un puñado de plata». Habló Zacarías, remansada la voz en abismos de cólera. «Ese cuerpo es el de mi chamaco. La denuncia cabrona le puso a la mamacita en la galera. Me lo han dejado solo para que se lo comiesen los chanchos. Es absurdo que me vengas a mí con esa factura de cargos. Un espectáculo horrible. Quintín Pereda es ajeno a ese resultado. Te devolveré la tumbaguita. No hago cuenta de los bolivianos. Quiere decirse que te beneficias de mi plata. Recoge esos restos. Dale sepultura. Comprendo que bebiendo hayas buscado consolarte. Vete». «Don Quintinito, cabrón, vas vos a acompañarme». El cruzado, con súbita violencia, rebota la montura y el lazo de la reata cae sobre el cuello del espantado gachupín, que se desbarata abriendo los brazos. Fue un dislocarse atorbellinado de las figuras al revolverse del guaco. Un desgarre simultáneo. Zacarías, en alborotada corbeta, atropella y se mete por la calle llevándose a rastras el ahorcado al extremo de la reata. El jinete, tendido sobre el borrén, con las espuelas en los ijares del caballo, sentía en la tensa reata el tirón del cuerpo que rebota en los guijarros. Y consuela su estoica tristeza indiana Zacarías el cruzado. Están pronto los caballos para la fuga en el rancho de Ticomaipú. El coronelito de la Gándara cena con niño Filomeno. Sobre los términos de la colación, manda llamar a sus hijos el ranchero. Niña Laurita, con reservada tristeza, sale a buscarlos y acude brincante la muchachada sin atender a la madre que asombra el gesto con un dedo en los labios. El patrón también sentía cubierta su fortaleza con una nube de duelo. Tenía los ojos en los manteles. No miraba ni a la mujer ni a los hijos. Recobrándose, levantó la frente con austera entereza. «Hijos, he trabajado para dejaros alguna hacienda y quitaros de los caminos de la pobreza. Yo he cambiado y no los quisiera para ustedes. Hasta hoy esta ha sido la directriz de mi vida y vean cómo hoy he mudado de pensamiento. Mi padre no me dejó riqueza, pero me dejó un nombre tan honrado como el primero, y esta herencia quiero yo dejarles. Espero que ustedes la tendrán en mayor aprecio que todo el oro del mundo». Y si así no fuese, me ocasionarían un gran sonrojo. «Siempre nos dejas, Filomeno», gimió la niña ranchera. «A vuestra mamacita pido que tenga ánimo para escuchar lo que me falta. He creído hasta hoy que podía ser un buen ciudadano, trabajando por acrecentarles la hacienda, sin sacrificar cosa ninguna al servicio de la patria. Pero hoy me acusa mi conciencia y no quiero avergonzarme mañana ni que ustedes se avergüencen de su padre. ¿Desde ya te pasas a la bola revolucionaria? Sollozó la niña. Con este compañero. El coronelito se levantó tendiéndole los brazos. Eres un patricio espartano y no me rajo. ¿Y si hallas la muerte, Filomeno? Dijo la ranchera. Tú cuidarás de educar a los chamacos y de recordarles que su padre murió por la patria. La mujer presentía imágenes tumultuosas de la revolución. Muertes, incendios, suplicios y remota como una divinidad implacable, la momia del tirano. Ante la reja nocturna, fragante de albahacón, refrenaba a su parejeño Zacarías el Cruzado. Aparecióse en súbita galopada, sobresaltando la nocharniega campaña. ¡Vuelo! ¡Vuelo, coronelito! La chinita fue delatada. Ya la pagó el fregado gachupín. Zacarías refrenaba el caballo con una oscura expresión del semblante. En la sala, todas las figuras se movieron unánimes hacia la reja. Interrogó el coronelito, ¿pues qué pasó? La tormentona más negra de mi vida. De estrella pendeja fueron los brillos de la tumbaguita. ¡Vuelo, vuelo, que traigo perros sobre los rastros, mi coronelito! Zacarías aún terciaba sobre la silla el saco con el niño muerto. En la sala el grupo familiar rodeaba al patrón. La madre, uno por uno, levantaba a los hijos pasándoles a los brazos del padre. Chino Viejo acercó los caballos y los ecos de la galopada rodaron por la nocturna campaña. ¡Se chinga banderitas! Tenemos un auxiliar muy grande. Aquí va conmigo. ¿Qué dices, Manís? La reliquia de mi chamaco. Una carnicería que los chanchos me han dejado. Va en este alforjín. Me ocasiona un verdadero sentimiento, Zacarías, dijo el coronelito. ¿Y cómo no has dado sepultura a esos restos? A su hora. Esta reliquia nos sirve de salvoconducto. Que lo cuente el chingado gachupín. ¿Qué has hecho? ¿Guindarlo? No pedía menos satisfacción esta carnicería de mi chamaco. Hay que darle sepultura cuando estemos a salvo. El fuerte de Santa Mónica, que en las luchas revolucionarias sirvió tantas veces como prisión de reos políticos, tenía una pavorosa leyenda de aguas emponzoñadas, mazmorras con reptiles, cadenas, garfios y cepos de tormento. Estas fábulas, que datan de la dominación española, habían ganado mucho valimiento en la tiranía del general Santos Banderas. Todas las tardes en el foso del baluarte, cuando las cornetas tocaban fajina, era pasada por las armas alguna cuerda de revolucionarios. Se fusilaba sin otro proceso que una orden secreta del tirano. Nachito y el estudiante traspasaron la poterna entre la escolta de soldados. El alcaide los acogió sin otro trámite que el parte verbal depuesto por un sargento y enviado desde la cantina por el mayor del valle. Al cruzar la poterna, los dos esposados alzaron la cabeza para hundir una larga mirada en el azul remoto y luminoso del cielo. El alcaide de Santa Mónica, coronel Irineo Castañón, aparece en las relaciones de aquel tiempo como uno de los más crueles sicarios de la tiranía. Era un viejo sanguinario y potroso que fumaba en cachimba y arrastraba una pata de palo. Con la bragueta desabrochada, jocoso y cruel, dio entrada a los dos prisioneros. «Me felicito de recibir a una gente tan seleccionada». «Se padece una ofuscación, mi coronelito», dijo Nachito tratando de explicarse. «A mí eso ninguna cosa me va. Los procesos, si hay lugar, los instruye el licenciadito Carballeda. Ahora, como aún se trata de una simple detención, van a tener por suyo todo el recinto murado». El cabo de vara, en el sombrizo de la puerta, hacía sonar la pretina de sus llaves. Era mulato, muy escueto. El alcaide le advirtió muy jovial: «Don Trini, a estos dos flautistas vea de suministrarles boleto de preferencia. No habrá queja. Si vienen provisorios, se les dará luneta de muralla». Don Trini, cumplida la fórmula del cacheo, condujo a los presos por un bovedizo con fusiles de armario. Al final, abrió una reja y los soltó entre murallas. «Pueden pasearse a su gusto»,